Profesor Díaz Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de preguntar por los presupuestos que se están debatiendo esta mañana en el Congreso, las enmiendas a la totalidad, la pregunta es, ¿cómo vamos a terminar este año? ¿Qué dice el consenso de los economistas respecto al crecimiento o la caída del crecimiento en España, el déficit? ¿Cómo vamos a terminar este año 2020? ¿Qué pinta tiene el final?
Pues mira, ayer el AIREF publicó su informe. Ya sabes que a mí me gusta el AIREF, me gustaba antes y me sigue gustando ahora. Y el número, así más, el último dato que es ese, habla de que vamos a cerrar 2020 con un Producto Interior Bruto que va a estar alrededor de 89 con 100 el 1 de enero, o sea, con una contracción del 11%, 11,1% exactamente, que es... que dentro de todo de esto tremendo, pues es un poquito mejor que los pronósticos. O sea, el pronóstico ha ido mejorando. Ese es el comentario. El tercer trimestre fue muy bueno, ha sorprendido. Insisto, todo es dentro del contexto en el que estamos, la verdad. Sí. Que decir estas cosas, pues hay que insistir, ¿no? Dentro del contexto de la crisis, dentro del contexto de la pandemia, dentro del contexto de una situación económica sin precedentes, el tercer trimestre ha sido mejor. Bastante mejor de lo que esperábamos, ha sorprendido porque el rebote ha sido más intenso. Y ahora estamos ahí un poco en la incertidumbre del cuarto trimestre, de cómo van a ser las restricciones, cómo van a ser intensas, qué va a pasar con la campaña de Navidad. Pero integrando todo eso, pues probablemente vamos a terminar el año con una economía que será un 10% más pequeña de lo que era cuando lo empezamos.
¿Y los presupuestos que se están debatiendo en el Congreso tienen en cuenta que la economía española va a ser un 10% más pequeña?
Sí, lo tienen en cuenta, como suelen hacer siempre los presupuestos, ¿no? Siendo un poco más optimistas, porque fíjate que aquí todos son apuestas. La situación de la economía va a estar absolutamente en los próximos trimestres, en 2020, en el cuarto trimestre de 2020, en 2021 y en adelante, va a estar absolutamente determinada por la evolución de la pandemia. Entonces, cualquier escenario económico depende fundamentalmente del escenario sanitario, ¿no? Y de cómo vaya a ser, cómo vaya a evolucionar los contagios, cómo vayan a evolucionar las medidas, las restricciones a la actividad y a la movilidad que sean consecuencia de la pandemia. Entonces hay mucha incertidumbre en los pronósticos. Y los presupuestos y los de toda la vida entera, los de siempre, pues tienden a sobreestimar los ingresos. Y este también, ¿no? Se apuntan a un escenario más positivo que luego puede que ocurra, ¿sabes? Porque, no sé, las últimas noticias de la vacuna pues han abierto una ventana a la esperanza, ¿no? Y ya [S2] Uh-huh. [S1] Han puesto... Estamos empezando a ver ya fechas que no se pierden en el tiempo, ¿no? O sea, parece que la posibilidad de que vaya a haber una vacuna es más intensa, es más alta, y que además que la vaya a haber pronto, ¿no? Y que vaya a ser eficaz. Pues entonces, fíjate que el día que eso pase y que haya un número suficiente de personas que estén inmunizadas, uh-huh, o vacunadas, inmunizadas, pues volvemos a donde estábamos antes, ¿eh? O sea, el rebote final con una vacuna y con una solución de la pandemia va a ser realmente intenso.
Pero a España no le quedará un déficit que llamáis los economistas estructural a raíz de la pandemia, porque de ello han hablado, por ejemplo, tanto la AIREF, que tú citabas, la autoridad fiscal, o el gobernador del Banco de España, haciendo una enmienda a esos presupuestos que no van más allá, es decir, que no tienen en cuenta algunas cuestiones de estructura de la economía española que no se tocan a la espera de...
Eso es cierto, pero lo era cierto en 2019 y en 2018 y en 2017 y en 2016. El déficit español incorporó. ¿Y de dónde viene eso? Pues viene de haber incorporado como ingresos permanentes los que eran transitorios. Los ciclos del sector inmobiliario impactan brutalmente al presupuesto, ¿no? Porque desbordan los ingresos. Date cuenta que el inmobiliario en España tributa por anticipado. Tenemos figuras fiscales únicas, típicamente españolas, que graban, tenemos un IBI, un impuesto sobre bienes muebles muy bajo, pero tenemos un impuesto a las transacciones de viviendas muy alto. Entonces lo que pasó en esos años, en la década prodigiosa, fue que las cuentas públicas incorporaron como permanentes ingresos que eran transitorios, que se debían exclusivamente a la expansión del inmobiliario, ¿no? Y ahí surge el déficit estructural que se ve agravado por la evolución de las pensiones, por la demografía y la evolución de las pensiones que van a poner 2, 3, 4 puntos de déficit estructural mientras no reformemos reformemos las pensiones, ¿no? Y ya está. Y esa es la situación. Entonces, el déficit estructural existía antes, esto lo va a agravar. En realidad no va a ser estructural, lo que va a agravarlo es que ahora tenemos que volver a desandar lo andado, ¿no? O sea, los datos, el déficit de 2021 va a ser récord y luego a partir de ahí tenemos que empezar otra vez el camino penoso hasta el 3% que la última vez nos llevó una década.
Y eso significa reducción de gastos, subidas de impuestos, es decir, la consolidación fiscal, que decir los economistas, después de la expansión, sí. Eso no se hace solo. O si se hace solo, porque te he leído, yo te sigo y te leo, que si no hacemos nada, esto vuelve a su sitio en el 2049.
Bueno, no tan lejos. O sea, en fin, depende cuál es, hay que pensar cuál es el sitio. Si el sitio es con un ratio de deuda pública del 60%.
Sí, pues,
Pero date cuenta que lo que está pasando ahora, y yo creo que esto es importante tenerlo presente, ¿no? Es que el déficit se mide siempre con relación al Producto Interior Bruto.
Ajá.
Y ahora mismo tenemos que el numerador de esa fracción, el déficit, está creciendo mucho y el Producto Interior Bruto está menguando mucho, con lo que el ratio se está disparando. Pero en el momento que empiece la recuperación, ¿no? Y la IRF está hablando de un 8% de crecimiento el año que viene, ¿no? Sí. Pues automáticamente el ratio, ¿no? Va a cerrarse en cuanto se produzca el rebote, ¿no? Y ahora volvemos a la situación anterior de que nos faltan pues 30.000 o 40.000 millones, ¿no? Si queremos continuar con la estructura, con eso que tú has dicho, el déficit estructural, con esa estructura de gastos, pues harán falta, así, en números gordos, pues entre 40 y 50.000 millones.
Eso o se suben los impuestos, o se bajan los gastos, o se hacen las dos cosas. Los recortes famosos, quiero decir.
Sí, pero también puedes gastar de otra manera, en otras partidas, y desde luego... Lo que tienes que aumentar, y esto siempre terminamos en el mismo sitio, lo que tenemos que aumentar es la recaudación.
Ah.
Lo que no necesariamente quiere decir que haya que aumentar los tipos. Lo que tenemos que hacer, lo que yo creo que le falta a España es le sobra economía sumergida, que quiere decir elusión fiscal, y le hace falta eficacia recaudadora, ¿no? Y nos pasa especialmente con el impuesto sobre el valor añadido, pero con las otras figuras tributarias también. Y eso, bueno, pues no digo que sea más fácil, ¿eh? Porque realmente es más fácil subir los tipos. Tú subes los tipos y si lo consigues aprobar en el Parlamento, que otra vez pues tiene las dificultades que tiene eso, pues ya está, ¿no? Pero aumentar la recaudación es más complicado, ¿no? Requiere que realmente pues los españoles hacen, pues no sé, que hagan que la picaresca, reducir la picaresca, ¿no? Fiscal, ¿no? Y aumentar la responsabilidad fiscal.
Por ejemplo, leo esta mañana que la reducción del 21 al 4% del IVA de las mascarillas supone una merma en la recaudación de 1.100 millones. Esos 1.100 millones, según lo que tú dices, habría que buscarlos grabando otro producto con un tipo más alto. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Para recuperar estos 1.100 millones que el gobierno se resistía a conceder.
Por supuesto que sí, si tú quieres seguir gastando lo mismo porque tienes otra opción, con esos 1.100 millones menos que vas a recaudar, decides congelar el sueldo de los empleados públicos y las pensiones, cosa que por otra parte seguiría permitiendo que aumentara su poder adquisitivo porque la inflación este año va a cerrar en negativo y ya está. Y entonces lo único que ha pasado es que ha redistribuido de los empleados públicos y los pensionistas a todos los españoles que somos los usuarios obligados de mascarillas.
Pero verás, tú sigues la actualidad, hay muchos colectivos que piden que le bajen el IVA, que le bajen el IVA a determinados sectores, de peluquería, los gimnasios, la hostelería, ¿no? Que también quiere.
Claro.
Todo el mundo pide que le bajen el IVA, pero al final,
claro,
¿qué pasa?
Pues que los impuestos son para recaudar. Lo que dice la teoría de la hacienda pública es que los impuestos son para recaudar. Y que si la hostelería, las peluquerías, los afectados por la pandemia tienen reclamaciones que el gobierno y la mayoría parlamentaria entiende que son razonables, pues les tiene que ayudar aparte del IVA. Lo que no tiene que hacer es tocar el IVA, porque una vez que tocas el IVA, luego vuelve a subir el IVA. ¿Comprendes? Entonces, los impuestos son para recaudar. Tienen que recaudar, la recaudación tiene que ser suficiente para atender los gastos públicos y eso incluye el socorro Ya sabes que a mí en esto de socorrer empresas o personas, yo digo que hay que socorrerlas a las personas, ¿vale? La ayuda a todas aquellas personas afectadas por la pandemia que demuestren que lo necesiten.
Es inevitable reestructurar el IVA en España, es decir, pero no digo subir los tipos, sino que grava cada cosa. Es inevitable esa reestructuración del IVA en España.
Bueno, lo que pasa en España es que estamos usando la estructura, el diseño del impuesto sobre el valor añadido en
Sí.
España no comparte esta filosofía de que la misión del IVA es recaudar. Fíjate que solo hay un país en toda Europa, que tiene, en toda la Unión Europea, que tiene un tipo único universal. Es Dinamarca y es el 25%, ¿vale? Y entonces ahora tú puedes decir, oye, ¿y el pan? 25. ¿Y qué quieres? Porque dime lo que quieras, que te voy a decir 25, porque he dicho que es universal,
Sí,
¿vale?
sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los pobres? ¿O qué hacen las personas? Pues yo te ayudo a comprar el pan, pero tú pagas el IVA. Y nadie discute de cuál es el IVA, porque la respuesta es muy fácil, 25. Pues yo soy la cultura, 25. Yo las mascarillas, 25. Pero si tú no tienes dinero para comprar mascarillas, yo te lo doy. Pero no toco el IVA. Y nosotros no tenemos esa filosofía. Tenemos una filosofía de que vamos a usar el impuesto para favorecer unos consumos, para penalizar otros, porque la cultura se lo merece y las mascarillas también, y cada uno, y el vino, y yo qué sé. O sea, cada uno tiene cada sector legítimamente dice, oye, ¿por qué a mí no me toca, no? O sea, yo también estoy sufriendo y ya está. Y es así. Entonces,
La conclusión es que somos el
requeriría.
país de los países que menos recauda por IVA de la Unión Europea.
Claro, es ese. Bueno, eso más todos los que nos ponemos el tipo del IVA a cero, ¿no? Picaramente, ¿no? La
Ya,
picaresca del
ya.
taller de
Que nos
reparaciones o
ponemos
de
el cero, sí.
cualquier. Que entonces muchos de los españoles optamos por el tipo cero, ¿no? Hombre, que es un gran tipo, puestos así a elegir,
Sí,
¿no?
claro.
Si es pagar el IVA a la carta, pues chico, yo lo comprendo. Y quiero decir que yo no me estoy subiendo aquí a ninguna altura moral donde
Sí.
esté yo. No, no, yo en el país de los pícaros, pues también soy un pícaro,
Sí,
claro.
claro. Decías una cosa más y voy terminando, profesor, lo de los salarios públicos, las pensiones. El gobernador del Banco de España dijo en sede parlamentaria hace unas semanas que, en su opinión, no se podían subir el salario de los funcionarios, salvo al personal sanitario por razones obvias. ¿Cuál es tu criterio al
Absolutamente,
respecto?
100% de acuerdo. Soy un fanático del gobernador del Banco de España, de su criterio, de su forma, coincido con él. Casi siempre que dice algo, coincido con él, y esta vez coincido con él absolutamente. Date cuenta que la tarta al final del año va a ser un 10% más pequeña. A muchos españoles o están en un ERTE, o están en el paro, o les han recortado el empleo, o perdón, les han recortado el sueldo de una manera importante, ¿eh? En fin, 10%, 15, 20, 30%, pues no se entiende, de verdad. Yo no puedo entender que, con la excepción de los sanitarios, que esa sí que la entiendo, de verdad, y la entiendo de todo corazón y me parece estupendo, pero no puedo entender que un año que va a cerrar con el IPC negativo, con todo el ruido que hacen los pensionistas, que le suban el IPC, pues yo te voy a subir el IPC, menos 0,4, ya está. Entonces, eso es lo que tenía. Pero voy a ser cariñoso y generoso, te voy a congelar las pensiones. Y a los empleados públicos, pues también tú explícame por qué la educación pública, que ha estado 6 meses de vacaciones, le tienes que subir el sueldo. Y no hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Y podíamos usar brocha fina para recompensar a las profesiones, porque a lo mejor también hay que subírselo a los militares y a los bomberos, ¿eh? ¿Sabes? A las profesiones que más les ha afectado la pandemia,
Los
pues podemos
policías.
hacer un trato diferencial. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES. Gracias por estar aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, profesor. Que te vaya muy bien. Te mando un fuerte abrazo.
Un verdadero placer y otro para todos vosotros.
Adiós, adiós, Javier. Adiós.